El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues ya están aquí, los esperados carteles de la Feria de Abril de Sevilla ya son oficiales. Y si hay que ponerles nota, pues la verdad, suspenso. Suspenso por varias cuestiones para la empresa Pajés. La primera, de forma, en una rueda de prensa advierten de antemano que no responderán a preguntas sobre los ausentes. ¿Qué pretendían? ¿Solo que se les pase la mano por el lomo? Aunque fuese a través de los comunicados, algunos de los toreros expresaron su versión de su ausencia en Sevilla, cosa que no ha hecho la empresa de la Real Maestranza. Otro de los motivos del suspenso, la falta de imaginación a la hora de confeccionar estos carteles. Eduardo Canorea y Ramón Valencia han perdido la oportunidad de oro para ejercer de empresarios con imaginación. Han desperdiciado la ocasión que se les presentaba con un más de lo mismo, aunque sin G5. Han vuelto a tirar de los mismos nombres de siempre, la cuota sevillana, para cerrar unas combinaciones mediocres. Han perdido la oportunidad de dar el espaldarazo a muchos jóvenes con proyección de futuro y se han quedado en lo cómodo. Este sí pero no de abrir la baraja pero no de apostar a órdago ha dejado a la Feria de Abril muy tocada. Y además, veremos ahora cómo responde la afición. Los precios de los abonos sí se han rebajado, lógico, aunque parece poco precio, pero no así el de las entradas sueltas. Y es que hay que recordar que Sevilla es una de las plazas más caras de España. Al final, cada uno se retrata y la empresa Pajés ha demostrado que de imaginación y visión empresarial a favor de la fiesta, cero. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, ya está aquí a mi lado Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Hola, Sixto, buenas.
Bueno, pues vamos a comenzar esta nueva edición del Albero conociendo en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana taurina.
Pues bien, lo ha dicho. Sevilla ha presentado los carteles de su Feria de Abril. Enrique Ponce, el Cid, Daniel Luque, Antonio Nazaré y José Guito Adame serán las bases de su temporada.
Olivenza ha celebrado su feria con tres nombres propios: Antonio Ferrera, el Juli y Alejandro Talavante. Y entre los novilleros, dos pacenses, José Garrido y la sorpresa, Ginés Marín.
La plaza de las cierra los carteles de los Domingos de Ramos y Resurrección.
Y Juan Bautista ha anunciado su renuncia a torear esta feria de San Isidro próxima tras su desencuentro con la empresa Tauro Delta.
Alberto Aguilar ha vuelto a torear en el campo tras su cornada de la pasada Feria de Cali.
Y Rafael Cerro ya tiene cartel para su alternativa. Será el 13 de abril en Navalmoral de la Mata. Y ya sabéis, también como todas las semanas, que tenéis abiertos nuestros canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Pilar, recuérdalos.
Pues a través del mail pueden hacerlo en albero@cope.es o toros@cope.es. En Facebook nos buscan como Albero Cope y en Twitter @alberocope.
Y también esta semana tenemos abierta una encuesta en nuestra web sobre una pregunta pues de actualidad. En este caso, los carteles de la Feria de Abril de Sevilla. Os estamos preguntando qué os parecen estas combinaciones. Pilar, ¿cuáles son las posibles respuestas que hay?
Pues tiene la opción de contestar buenos, pese a las ausencias hay toreros con interés; buenos, hay que dar paso a nuevos toreros; malos, las ausencias del G5 son demasiado importantes; y malos, la empresa no ha sabido ofrecer novedades.
Pues ya sabéis, las respuestas las podéis seguir dando en cope.es.
Ya me cansé de tu tornillo suelto, te atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sub y baja, cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria, ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz.
Bueno, Pilar, pues comienzo ya, así que la temporada ya ha comenzado,
ha echado
a andar. Sí, 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 ya vamos a hablar de Olivenza en este programa, pero nuestra primera parada en el día de hoy va a ser Valencia, una ciudad que ya huele a pólvora,
ya está,
ya huele a fallas. esa primera gran feria de la temporada. Esta feria de Fallas es una feria taurina que va a entrar pues ya en su parte importante con las corridas de toros, pero antes tenemos que analizar lo que ha ocurrido en sus primeros festejos de la mano de nuestro compañero de COPE Valencia, Salvador Ferrer. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, estoy Pilar.
Hola, Salva.
Bueno, ya huele a Fallas, ¿no?
Sí, ya huele, ya empiezan casi a estar las calles cortadas por las carpas. Y bueno, en Valencia hay buen ambiente, día soleado, se prevé buena asistencia de público, así que en principio todo bien a priori.
Lo que sí, ya entrando en materia, es, bueno, dices que se nota ya en la calle, pero sí que la Plaza de Toros parece que ha pinchado un poquito, ¿no?, la asistencia de público en estos primeros festejos.
Bueno, quizá en la novillada no, porque la novillada inaugural prácticamente había más de media plaza, sí que bajó un poquito más el listón en la corrida de Adolfo, y ayer en la novillada sí es verdad que ya prácticamente pues estuvo el abono, más de un tercio, menos de media entrada, más o menos esa podría ser la capacidad que albergó ayer la Plaza de Toros de Valencia. En cualquier caso, sí que es verdad que se prevén buenas entradas y que sobre todo lo que está funcionando mucho es la venta de entradas sueltas.
Oye, ¿desde la empresa os han comentado algo a la prensa de allí de Valencia sobre cómo está yendo esa venta de entradas, si ya hay algún día que queden pocas entradas para esta feria?
Sí, mira, por ejemplo, el día 15 queda muy poquito por vender, el día de Finito Morante Manzanares con la de Juan Pedro, el día 19 va prácticamente al mismo ritmo, el día de los cuatro toreros, de Ponce, Morante, Juli y Manzanares, y después hay dos días que andan a la par, por ejemplo, el día de Ponce, Juli con Jesús Duque, que es la tercera en tirón, y después hay dos, perdona, que te quería decir que sí que van a la par, que es el mano a mano de Castella y Pereira, y el domingo, en este caso con Juan José Padilla, Alfandi y Luque. Por orden más o menos de lo que te he dicho, esos son, en función de su respuesta en taquilla, las más demandadas por el público.
Oye, has hablado de ese mano a mano entre Miguel Ángel Pereira y Sebastián Castella. Se presentó, ¿no?, ese mano a mano, ese cartel anunciador. La verdad es que, bueno, no sé si tú estuviste, se vivió esa intensidad, esa rivalidad que había en las declaraciones de ambos toreros.
Sí, yo creo que sí que se vivió, que es latente, y además yo diría que hasta los buenos aficionados o los periodistas que nos dedicamos un poco a esto sí sabemos, al margen de que hagan una rueda de prensa conjunta o no, que entre Pereira y Castella como que hay algo que va más allá de, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, bueno, pues a mí se me antoja que es un buen mano a mano, y bueno, ha sido, me parece que iniciativa de los propios toreros el darle realce con un cartel especial dentro de la Feria de Fallas. Y yo estoy convencido que Castella y Pereira son nombres de pocas palabras, pero que en el ruedo dicen mucho, y es una competencia sana y me parece que muy buena para el toreo.
Salvo, si te parece, vamos a empezar ya, bueno, pues a analizar los primeros festejos de esta Feria de Fallas. Como, bueno, vamos a tener la oportunidad la semana que viene de hablar extensamente de esta feria, vamos a, si quieres, a centrarnos en las dos primeras novilladas, te parece, y en la corrida de toros de Adolfo Martín. Empezando cronológicamente, la primera novillada y un primer triunfador, ¿no? En este caso, un novillero como fue Jorge Espósito.
Sí, yo diría que esa novillada fue una sorpresa. Primero, porque todos estábamos viendo y esperando, y habíamos depositado las esperanzas con Fernando Beltrán y con Román, y el que se llevó el gato al agua fue Jorge Espósito. Es verdad que tuvo un lote extraordinario, un tercer novillo extraordinario, excelente, Daniel Ruiz, por bravo, por encastado, porque se movió con nobleza y también con mucha transmisión, y al que Jorge Espósito le supo correr bien la mano. Y después, el sexto novillo, que fue de Jandilla, muy bien hecho, tuvo un pitón izquierdo excelente, y Jorge Espósito también lo aprovechó por esa mano, y después decepcionó Román, porque ya te digo, cuando se tienen las expectativas tan altas con Román, pues cuando las cosas no ruedan, pues parece que sea, bueno, pues si no un fracaso, un mal día. En cualquier caso, sí que tuvo un mal día, porque tuvo un novillo jabonero muy pronto, muy alegre, que galopó de salida, y a Román ese tipo de novillo le encaja a la perfección y no se acopló con él. Yo creo que le atacó por abajo en demasía y en exceso, y además muy pronto. Y ese fue, creo que quizá, el aspecto técnico que no le acabó de funcionar a Román. Y Fernando Beltrán, que es un novillero que te puedo adelantar ya que va a torear en Sevilla la de Fuente Imbro, una novillada, pues es un torero que tiene un magnífico corte, a mí me encanta. Es verdad que dejó detalles, pero los detalles yo diría más toreros de la tarde, dos medias preciosas al primero suyo con la capa, después los pases de pecho a la hombrera contraria, con un punto de codilleo, con mucho sabor, con mucha gracia, y yo estoy convencido de que si en Valencia gusta, en Sevilla ojalá tenga suerte, porque es un torero que pega mucho la maestranza.
La novillada de Daniel Ruiz, ¿cómo podríamos calificarla? ¿Qué nota le pondrías tú?
Pues mira, a mí no me gustó una cosa de la novillada de Daniel Ruiz, y es que estuvo muy desigualmente presentada, se tuvo que remendar con dos novillos de Jandilla, y una novillada con ese cartel, con esas esperanzas, con esas expectativas en el inicio de la feria, pues yo me esperaba una novillada de seis novillos redondos, bien hechos, bajos, parejos, y fue una novillada todo lo contrario, fue muy desigual. El cuarto, por ejemplo, pues pesaba más de 520 kilos, era un torete sin cara, pero muy redondo, con mucha caja, muy cuajado, y después, por ejemplo, se coló el primero, que era prácticamente pues un novillo abecerrado, el propio tercero, que fue un extraordinario novillo, va a ser uno de los novillos de la feria, se salvó porque se movió mucho y muy bien, pero yo ya te digo que me esperaba una novillada de Daniel Ruiz, pues en la línea de lo que fue el año pasado, que prácticamente, pues una novillada casi con aspecto de toro hecho, ¿no?, de torito hecho en este caso.
Uh-huh. Oye, ya lo siguiente es la corrida del domingo, la de Adolfo Martín, ahí sí que, bueno, defraudó quizá la corrida de Adolfo.
Yo diría que defraudó sin quizá, ¿no? Defraudó porque cuando uno va a esperar a ver el toro con la emoción, con la fiereza, con la transmisión, con la chispa que suele tener el toro de Adolfo Martín, y ves que no te regalan una embestida franca, que no hay gota de bravura, que prácticamente en el caballo hicieron una pelea muy discreta, una corrida muy frenada, una corrida sin casta, sin raza, muy a menos, algunos toros flojearon, y bueno, fue una decepción. En cualquier caso, hubo un torero que estuvo muy bien, a mi juicio, que es Rafaelillo, con su primer toro, un toro peligroso, con cierta guasa, que ponía el hocico entre las pezuñas antes de tomar cada embestida, que no la regalaba, no regaló ninguna, y Rafaelillo estuvo muy bien porque le tapó todas las rendijas, no le dejó ninguna rendija abierta, y estuvo bien con él.
Pues después... mira, Salva, si te parece, vamos a hablar con el protagonista, que le tenemos aquí, que le hemos pegado un atraco, creo que está además, bueno, pues de compras, Rafael Rubio. Rafaelillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Pues nada, aquí, como todos nos tocan todos también hacer labores de casa, ¿no?
Claro.
Pues me ha cogido la mujer por banda y aquí estoy en el Mercadona. Mira que he dicho que no digáis, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
No pasa nada, Rafael, hombre. Oye, lo primero, enhorabuena, ¿no?, por esta imagen tan buena que diste en Valencia. Oye, como decía Salva, ¿no?, un toro con sus complicaciones, pero que subiste a tocar las teclas.
Sí, aquí fue el primer toro, un toro... con complicaciones, y cuando me lo tenía que dar después de hacer un esfuerzo, porque como él bien ha dicho, me queda mucho la cara entre las manos, el reservón, que pegaba una arrancada, era muy intermitente, y en los momentos claves que era cuando él tenía que darlo, entregarse o tal, pues venía el parón o venía el buscarte, y exigió mucho, ¿no? Exigió mucho, aunque pegó una arrancada bien con intermitente, suelta buena, pero para el esfuerzo que hice con ese toro y la manera de plantar la faena y con la firmeza y con la colocación que le planteé y todo, pues no me correspondió a lo que yo le puse, pero sí es cierto que el público de Valencia lo percibió muy rápido y se metió en la faena, y fue una faena, yo creo que con un fondo importante de conocimiento y de hacer las cosas lo más puro posible. Y apostando porque estábamos en Valencia y una corrida muy importante para mí.
Y sobre todo porque, hombre, a principio de temporada es importante, ¿no? Sobre todo el volver a demostrar, ¿no?, que Rafaelillo está ahí.
Sí, está claro que en Valencia...
Aunque algunas empresas no se acuerdan de ti.
Bueno, sí, ya me encargaré yo de seguir pegando toque de atención para que todo vuelva por su cauce, y bueno, y Valencia... Para mí es un escaparate bonito, independientemente de que la oreja hubiese caído o no, pero toda la prensa, los profesionales, la tele, todo el mundo, lo habéis cantado fenomenal, habéis visto la manera que planteé la tarde y la forma y cómo estuve todo el momento, con un dote bastante difícil, y el momento que me encuentro como torero y de madurez, y eso es muy importante en este circuito, y para mí es un triunfo, independientemente de la oreja o la vuelta a ruedo, el conjunto de la tarde ha sido muy positivo, y estoy... satisfecho de mi paso por Valencia, y espero de que eso, bueno, pues sea un toque de atención de los muchos que hay que seguir dando para seguir poniéndome pues ahí en las posiciones que quiero estar.
Sí, Rafael, pero es una pena, ¿no? Y bastante toques de atención llevas temporada tras temporada, empiezas bien la temporada este año en Valencia y después pues verte, ¿no?, en esas ausencias en alguna feria, y lo que está costando, ¿no?, para ti forjar, ¿no?, tu carrera, que ya pues, más que demostrada, ¿no?
Mi carrera es que está más que contratada, ya, como bien dice, creo que ya he demostrado más que suficiente la capacidad que tengo, estoy de 2007 en casi todas las feiras, ¿no? De toreras de España y de Francia de primera, sí, matando a este tipo de corrida de toros y puntuando y saliendo todos los jóvenes, novedades y bueno, y al final pues entre unas cosas de tal no soy capaz de mandarme para casa porque eso es un añadido más. Y estoy manteniendo mi sitio, un año entrando más, otro menos, pero con mi profesionalidad y mi dignidad, y eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo lo más importante que es que me encuentro en un momento de madurez, que estoy creciendo como torero y estoy sacando cosas que no sacaba antes en este tipo de corrida de toros, y eso es muy importante y muy difícil. Y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, estoy disfrutando mucho de mi profesión, del momento que me encuentro, independientemente de algunas ferias que me hubiese gustado torear, ausencia, como lo de Sevilla, que esa era una circunstancia... bueno, pues un poco atípica por la corrida de Miura, hermano a mano, de mi compadre Escribano, que la han sacado de lo que es la feria. Pero bueno, pero tengo ferias muy importantes por delante. Tengo Madrid, tengo Arles, tengo Nimes. Hay ferias muy importantes de primera y en el momento que me encuentro sé que a poco que me ayuden los toros pues pueden pasar cosas importantes y espero que sea una temporada para mí bonita.
Salva, tú que estuviste allí en Valencia.
Sí, yo le diría a Rafa si coincide un poco en el análisis de que una de las claves de esa primera faena fue no dejarle ninguna rendija abierta al toro, porque yo creo que si le hubieras dejado alguna rendija, alguna puerta, se te hubiera vencido encima.
Sí, eso es clave, ¿no? Eso es clave. Ese matiz está muy bien visto porque es un encaste que cuando el toro viene mucho andando al paso, un toro que cuando viene así andando tiene dos... Tiene una virtud y tiene un inconveniente. La virtud que cuando tiene clase y entrega, se puede torar muy despacio. Pero cuando todo el reservón es listo y no quiere ir para adelante y está desarrollando, como viene andando, por lo que viene al paso para ver dónde está el torero. Entonces, cuesta mucho más. Hay que estar muy entregado, muy sentado, muy firme, muy bien colocado. Y la muleta muy bien colocada, muy planchada y que no haya ningún hueco, como tú dices, ninguna rendija. Y es que meterlo muy bien en la bamba la muleta y esperarlo mucho y ser capaz de dejarle meter la cara y aguantar eso que es un quinario y tirar para adelante, ¿no? A ver qué pasa. Uh-huh. Y conté con eso, pues les cuesta trabajo salirse a los vuelos y se revuelven y te buscan las corvas, ¿no? Como fue en varias ocasiones, una vez me estuvo a punto de echarme mano. Por eso un encaste que exige tanto, ¿no? El bueno se puede tornar muy bien, pero es todo complicado y tal, pues... Te hace pasar mucho miedo porque te hace estar muy entregado en los sites, las colocaciones... y no hacerle ningún hueco y luego encima pues cuesta mucho, ¿no? Porque va muy despacito y empujarlos para adelante y conducirlos pues con la idea que a veces sacan cuesta un mundo.
Rafael, si te digo Miura y te digo Madrid,
pues ahí estamos. Ahí estamos, pues la verdad es que me apetece mucho porque bueno, a mí ahora mismo la ganadería de Miura para mí es mi ganadería estrella en mi carrera porque ya este año ya llevo 37 corridas matadas desde 2007 y este año iba a pasar a las 40 y ahora mismo si no recuerdo mal en las plazas importantes de primera en España y Francia quitando Madrid y la he matado en todos lados, ¿no? y repitiendo años, ¿no? y con actuaciones más que destacadas y triunfos muchas tardes me queda nada más que Madrid y bueno y espero de que es una corrida que me ilusiona mucho porque lleva 8 años sin lidiarse y mi currículum está ahí con esa ganadería y bueno y espero de que sea una corrida que dé una mínima de opciones y el público de Madrid sepa ver pues o las dificultades o los virtudes de los toros y a partir de nosotros pues demos el nivel que tenemos que dar y me apetece mucho torear en Madrid este año la corrida de Miura, sinceramente.
Pues Rafael Rubio, Rafaelillo, enhorabuena por esa actuación en Valencia y desearte toda la suerte. Sabes que siempre te la mandamos desde aquí, desde el Albero, desde la cadena COPE, para lo que queda de temporada. Un fuerte abrazo.
Venga, muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós.
Bueno, Salva, pues nosotros tenemos que seguir mirando para adelante porque tanto el martes como el miércoles ha habido dos novilladas y la verdad es que pues que con buenos momentos, con triunfadores y sobre todo con dos buenos encierros, en este caso, tanto el del Paralejo como el del Torreón. No sé, ¿con cuál te quedas tú? Yo me quedo con el del Paralejo, no sé cómo tú los viste las dos novilladas.
También, yo estaba alucinado con la del Torreón, pero al día siguiente, bueno, el Paralejo le quitó importancia a la del Torreón por una cosa, porque embistieron los seis con la del Torreón, con mayor o con menor bravura y demás. Pero es que los del Paralejo embistieron con casta, con chispa, se movieron más y mejor. Y bueno, la verdad es que propiciaron el triunfo también a los novilleros. Las dos novilladas, excelentes las dos, pero yo por matizar me quedo con la del Parralejo sin ninguna duda, por completa, por brava y ya te digo, por encastada, ¿no?
Y porque además, bueno, esa del Torreón tuvo ese novillo estrella, ¿no? Como fue el quinto premiado con la vuelta al ruedo, yo creo que ha puesto de acuerdo a todo el mundo ese novillo.
Sí, ha puesto de acuerdo a todo el mundo ese novillo quinto, pero también el lote de posada fue extraordinario, si hablamos de la del Torreón, que tú me dices, y bueno, en cualquier caso, bueno, pues sí, una novillada excelente, extraordinaria, además muy bien presentada, bien comida, bien hermosa, bien lustrosa, y la del Parralejo, pues una novillada también pues muy pareja, con unas hechuras muy similares, muy bajos los novillos, enseñando las puntas, estrechos de sienes, muy en el tipo de lo que es el Parralejo, y te recuerdo, Sisto, que esta ganadería en Valencia, en Castellón, en Alicante, es donde ha forjado su historia reciente, ¿no? Y también en Pamplona, pero especialmente en el Levante no suele fallar, y yo no recuerdo ahora mismo una novia del Parralejo sin darle a un novillo la vuelta al ruedo o ovaciones en el arrastre varias.
Pues sí, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Oye, en cuanto a los participantes, empezando por la novillada del martes, hubo detalles en esa novillada de posada de maravillas de Álvaro Lorenzo, pero al final que se llevó el gato al agua fue tu paisano, ¿no? Valenciano, Cristian Climent, que debutaba ese día con picadores y que, bueno, pues tuvo ese premio de la oreja.
Estoy de acuerdo. Además, fue un chaval que, pese a ser el más novel, demostró tener más cabeza, administró muy bien al tercer novillo suyo, que fue muy bravo, con un gran fondo de clase, pero con la justita fuerza, con el fuelle justo, y la verdad es que le dio tiempo, le dio distancias, nunca le atacó por momentos, hubo un par de series con la mano derecha muy asentado, corriendo muy bien la mano, los muletazos casi por debajo de la pala del pitón, eso fue lo más sobresaliente de Cristian Climent, que no se arredró con el sexto, que sirvió, que no fue como los otros, pero le supo cortar la oreja, no se arredró, le buscó las vueltas, y bueno, como dices, bueno, pues hacía referencia a ese quinto novillo de Álvaro Lorenzo, que a mí es un chico que me encantó, porque dibujó muletazos de muy buen estilo, con el capote anda suelto y muy bien, y posada de maravillas, que yo creo que tuvo un lote para salir disparado como un cohete de fallas, y yo creo que no se acopló, que estuvo más pendiente de las formas, más que de torear, de gobernar, de poder y de someter a sus enemigos, y eso lo pagó, porque se le vinieron arriba, yo creo que le ganaron la pelea.
Fíjate que le pasó lo mismo este fin de semana en Olivenza, ¿no? Y sobre todo a mí me duele un poquito porque ese novillero que impactó el año pasado en Olivenza, bueno, pues este año, un año después, pues quizás se ha quedado un poquito, por eso me da un poco de rabia, de más en las formas, ¿no?, que en el fondo, y yo creo que le faltó eso, le faltó mando, le faltó someter a sus dos novillos, y sobre todo ese cuarto, ¿no? Ese cuarto me deja dudas porque fue un buen novillo y no terminó de ser aprovechado en este caso por posada de maravilla. Y sí que me gustó, también estoy contigo, Álvaro Lorenzo, sobre todo por ese intentar imponer, ¿no?, ese toreo de mano baja que hizo a sus dos novillos. Oye, lo que sí que vamos a estar también, ¿no?, de nuevo de acuerdo es con José Garrido, ¿verdad?
Total. Ha sido una apoteosis, una exhibición y sin duda una noviada histórica porque han embestido 6 novillos del Parralejo, varios extraordinarios, pero extraordinarios es extraordinarios, no el tópico que muchas veces decimos los taurinos, y excelente, ¿no? Y la verdad es que estuvo cumbre con la capa, a la Verónica, con las medias, todos los quites, un gran repertorio, también él favoreció eso, porque hubo un tercio de quites extraordinario, él y Román, que son íntimos amigos, bueno, pues rivalizaron a cara de perro por quites, por gaoneras, por tafalleras, por saltilleras, por caleserinas, y bueno, la verdad es que el público disfrutó muchísimo. Y además Garrido demostró que es un torero que está hecho, que está cuajado, esa es la impresión que nos dio.
Sí, sí, y en Olivenza también, ¿no? Yo creo que todo el mundo hablaba de eso precisamente, de ser un novillero ya llamado a cotas a lo mejor un poco más superiores por ese momento, ¿no? Ya de novillero cuajado y que casi le pide más un toro que un novillo.
Sin duda, yo eso no lo sé todavía porque me gusta siempre ver a los novilleros con un poquito más de tiempo, pero sin duda el aldabonazo de Valencia le va a servir para mucho, le va a abrir muchas puertas, le va a dar mucha moral de cara a abrir la temporada, y bueno, a mí me recordó mucho, pues bueno, pues a los zambombazos que aquí han dado novilleros como Pereira, como Finito, que fueron prácticamente catapultados hacia el éxito. Ojalá el sistema de verdad se abra y a estos novilleros que cortan tres orejas en Valencia, en una plaza de primera, pues les firme entre hoy y mañana, ojalá tengan 25 30 noviadas hechas.
Oye, Román sí que me dejó dudas.
Sí, Román deja
más,
dudas.
Más que en la noviada del sábado, sí que en la de este miércoles.
Vamos a ver, Román mejoró mucho con respecto a su actuación en la jornada inaugural, al menos ese es mi criterio, que mejoró, estuvo más sereno, estuvo más tranquilo, más sosegado, corrió bien la mano derecha su primero, pero el marcador hay que analizarlo, es decir, Román ha tenido 4 novillos a los que ha podido cortar orejas y no ha cortado ninguna, y sobre todo ha tenido 2 novillos, especialmente los del Parralejo y, si me apuras, también uno de Daniel Ruiz, muy a favor de su estilo, novillos que se han movido, que han tenido casta, que han tenido transmisión, y Román, por H o por D, no ha redondeado, no ha estado lo macizo que le conocemos. Es verdad que, fíjate, la mano de Román es la izquierda más que la derecha, y con la del Parralejo estuvo bien con la mano derecha, pero tuvo 2 novillos que, a mi juicio, bueno, pues por lo menos tenía que haber desorejado al cuarto. Es verdad también, y hay que analizarlo, la lectura de que si mete la espada a sus 2 novillos, posiblemente estemos hablando de una oreja y una oreja, pero ese análisis a mí no me vale en un chaval que tiene condiciones, y al que tiene condiciones hay que exigirle. Tuvo un lote también para salir a hombros al lado de su amigo Garrido, y no salió, y estoy convencido, porque es un chaval además con mucha autocrítica, que no le hace falta leer las crónicas, y me temo que por lo que he leído, solamente es consciente de que no está bien.
Verle la cara en el callejón después de su segunda faena en este miércoles, la verdad es que lo decía todo, ¿no? Además, no sé si a lo mejor se habían creado demasiadas expectativas en Román para esta feria de Falla, la apuesta era importante, si salía bien, ¿no? Obviamente era también, bueno, pues un trampolín de cara a esa próxima feria de San Isidro, en la que va a estar presente en esa despedida como novillero antes de la alternativa en Nimes, pero también, ¿no? Se jugaba la baza de que, bueno, no voy a decir yo de un paso en falso, pero sí, ¿no? De bueno, pues salir un poquito tocado, más que nada anímicamente, de si no había un triunfo como así ha ocurrido.
Sí, estoy de acuerdo contigo, sale tocado Román, sale tocado porque las 2 novilladas estaban preparadas para que él pegara, vamos, un zambombazo en la línea de Garrido para salir disparado a la alternativa de Nimes, a la presentación y confirmación en Madrid, bueno, confirmación no, presentación en Madrid. Y no ha salido así, y a mí me duele porque, vamos, los valencianos, yo especialmente, tengo mucha confianza en Román, y esto evidentemente pues te deja dudas, porque si la novillada no embiste, si no, oye, pues si requiere una técnica, unas teclas que el novillero no controla, pues es una cosa, pero cuando tienen novillos que embisten y además embisten a favor de su estilo, pues te deja dudas. Vamos a ver, que los novilleros también necesitan su tiempo de cocción, a Román le ha salido más o menos todo rodado, y vamos a ver también cómo resuelve en el primer contratiempo de su trayectoria, el primer contratiempo fuerte de su trayectoria como novillero.
Oye, también cortó una oreja, bueno, estuvo a punto de cortar, que estaba yo pensando Francisco José Espada, en ese quinto novillo, ese novillo de la Vuelta al Ruedo del Parralejo. Yo creo que lo mejor es que Francisco José Espada parece que esa última faena, bueno, pues le sirvió para, no sé, desentumecerse, porque la primera le vi demasiado tenso, no sé si por los nervios del debut en Valencia, lo joven que es, pero sí que es verdad que, bueno, todavía, ¿no? Yo creo que fue el más verde de los de ayer, pero bueno, por lo menos esperanza, ¿no? En cuanto a un estilo que marcó.
Sí, a mí no me disgustó el chaval, estuvo siempre muy voluntarioso, no se arrugó nunca, no se aburrió nunca, las faenas fueron largas, eso es síntoma de que no se aburre y de que está a favor de obra, en este caso de su interés, que es triunfar, y es verdad también que tuvo un novillo excelso, que en otras manos más puestas, estoy pensando en un matador de toros bueno, pues ese novillo seguramente lo indulta o se lo lleva a su casa toreando, pero bueno, eso también tiene sus hándicaps, sus problemas, el novillo tenía bravura y además una clase excepcional, humillaba por abajo, repetía, y no es fácil, a veces desde nuestro escaño tenemos una perspectiva quizá a lo mejor demasiado, no sé, compleja a la hora de analizar a los chavales. Son tiernos, es Valencia pesa, está la tele, está la prensa, y bueno, aunque no sea un motivo de excusa, pero bueno, yo sí que entiendo por lo menos a los novilleros que hay que analizarlos con otra lupa, ¿no? Sobre todo más distendida que a las figuras, ¿no? A las figuras sí que se le van toro, pues hay que decirlo, pero al novillero siempre como hay que dejarle más tiempo de cocción a ver qué pasa, ¿no? En cualquier caso, a mí sí me gustó, estuvo variado, hubo un par de pases de pecho muy viti que fueron un poco el contrapunto de sus faenas, y también hay que darle tiempo a esta espada de Fuenlabrada.
Bueno, pues ya empieza a partir de este jueves lo importante, ¿no? Las corridas de toros, vamos a ver, ¿no? Lo que sucede, vamos a ver estas corridas, sobre todo el fin de semana con la llegada de las figuras, pero también novedades, que es por lo que ha apostado un poquito esta Feria de Fallas.
Sí, la feria, digamos que empieza bueno, pues lo fuerte, ¿no? El jueves con la corrida de ya, exactamente, con la corrida de Fuente Imbro, con Ferrera, que reaparece con los puntos frescos de Olivenza, con Adame, que es un torero que ha triunfado en la temporada mexicana, y con Jiménez Fortes, que ha estado en Valencia, pero no está al nivel que de él se espera también, y es un chaval que se arrima como un perro, y es un torero importantísimo de cara al futuro. Pero bueno, en cualquier caso, es un cartel atractivo, muy atractivo de cara al aficionado, y bueno, pues también mañana la corrida de Jandilla, con el Cid Escribano, que debuta en Valencia con Matador de Toros e Iván Fandiño, y como tú dices, a partir del sábado la Traca, el Cogollo, con un cartel que seguramente junto con la del 19 haya sido los dos reclamos más fuertes, el 15 y el 19.
Hombre, con Finito, con Morante y con Manzanares, debería de tener buena respuesta del público, como nos has comentado con anterioridad.
Ya quisieran los aficionados de la Maestranza tener a Finito, Morante y a Manzanares algún día en su cartelería, ¿no? O sea, que un cartel muy sevillano.
Por lo menos este año, ¿verdad?
Por eso.
Bueno, Salva, oye, cuéntanos, porque creo que hay programación especial en COPE Valencia durante estos días con motivo de esta Feria de Fallas.
Efectivamente, pues precisamente el día que se retoman las corridas de toros y ya no paran hasta el día 19, pues cadena COPE en Valencia, a través del 93.4 FM y de internet, que nos pueden seguir en todo el mundo, www.cope.es/Valencia, pues vamos a hacer cuatro tertulias de media hora con protagonistas, con periodistas, con empresarios, con apoderados, con triunfadores, de cara a analizar la Feria de Fallas desde un restaurante que además, bueno, pues pega mucho con el toreo porque está de moda, se llama Que Tomas, y además, bueno, pues ya digo que casa mucho con el toreo porque también tiene ese aspecto de novedoso, de bonito, de moda, y bueno, yo creo que todo lo que sea casar eso con el toreo es importante, y además precisamente es un restaurante que está entre la Plaza del Ayuntamiento y la Plaza de Toros, con lo cual está en el corazón de la ciudad, y ahí va a ser el cuartel general de COPE, al que tú estás invitado, evidentemente, y cuento contigo para reflexionar el fin de semana taurino.
Pues allí estaremos el viernes, y la próxima semana estaremos aquí, Salva, si te parece, para hablar de lo que va a dar de sí toda esta semana de toros allí en Valencia, ¿de acuerdo?
Ojalá sigamos con el mismo tono hasta ahora.
Pues Salvador Ferrer, compañero de COPE Valencia, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Sixto.
El Albero, el programa de toros de COPE.es, con Sixto Naranjo.
Seguimos aquí en el Albero, sabéis que no descansamos además ningún día de la semana, que actualizamos nuestra web, os recordamos la dirección www.cope.es/toros, y lo que lo hacemos constantemente con todas las noticias de la actualidad taurina. Pilar, este repaso a esas noticias más importantes lo vamos a iniciar, bueno, pues hablando de Sevilla, que ha presentado sus carteles, esos polémicos carteles de su feria de abril y además del resto de la temporada. ¿No te
pues
rías?
Una feria que va a estar centrada en cinco nombres propios: Enrique Ponce, los sevillanos Eicid, Antonio Nazaré y Daniel Luque, y en mexicano Joselito Adame. Los empresarios Eduardo Canobré y Ramón Valencia no entraron a valorar las ausencias de G5 en la rueda de prensa celebrada el martes y confirmaron la reducción del precio de abón en un 15%. Todos los carteles los tenéis en cope.es.
Pilar, y de Sevilla a Madrid, porque las ventas tiene carteles para la Semana Santa.
El domingo 13 de abril, Domingo de Ramos, toros de Puerto San Lorenzo para Jiménez Fortes, David Galván y López Simón. Y el domingo 20 de abril, el Domingo Resurrección, toros de los Bayones para Curro Díaz, Morenito de Aranda y Antonio Nazaret.
Y hablamos de un diestro madrileño, Alberto Aguilar, que ha vuelto a torear en el campo tras su cornada en la pasada Feria de Cali.
El diestro madrileño tentó este fin de semana en la ganadería extremeña del Bolleril y evidenció que la recuperación de la cornada es definitiva. Aguilar seguirá entrenando las próximas semanas para recuperar el tono físico de la pierna herida en Cali.
Y un novillero, Rafael Ferro, ya tiene cartel para su alternativa.
Será el 13 de abril en su localidad natal, Navalmoral de la Mata. Su padrino será Sebastián Castella, testigo Miguel Ángel Pereira, y los toros para ese festejo serán de Alcurcén.
Bueno, pues ya sabéis que todas estas noticias y toda la actualidad taurina la tenéis en cope.es. Pues ahora queremos hablar con un torero que afronta una temporada especial y lo va a hacer sin poder torear en Madrid. En difícil decisión la que ha tomado nuestro siguiente protagonista en esa plaza, ha triunfado en esa plaza cortado orejas, en esa plaza, en la de las ventas, ha salido a hombros. Juan Bautista, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, lo dicho, ¿no? Supongo que una decisión difícil de tomar, esta de no venir a Madrid.
Sí, seguramente era la más difícil que he tenido que tomar a lo largo de mi carrera, pero yo creo que era lo justo, pues visto la injusta propuesta, esa decisión se imponía y yo creo que, bueno, he demostrado siempre que, bueno, que tengo los pies en el suelo, que no, y lo vuelvo a repetir, que no me he vuelto loco. Yo entiendo que no me hayan llamado de los primeros, por supuesto, que era normal, que hay bastantes toreros por delante mía, pero lo que no entiendo es que me hayan llamado el último, ¿no? Y bueno, por eso creo que la decisión de rechazar la oferta era, aunque era dura, pero de tomar era lo más lógico.
Juan, para de todas maneras, ¿no? Para quien no haya podido leer, porque sí sabemos que es un comunicado en el que pues decías, ¿no?, que no ibas a torear en Madrid, has dado algunos de esos motivos, pero para quien no haya podido leer ese comunicado o todavía no sepa realmente qué es lo que ha ocurrido, a grandes rasgos, cuéntalo lo que ha pasado y por qué has llegado a tomar esa decisión, Juan.
Bueno, para recordar, pues yo creo que mi trayectoria en Madrid, no todas las tardes triunfé en Madrid, como lo sabéis, lo complicado que es, pero creo que de los toreros actuales en actividad del escalafón, yo creo que soy de los 5 o 6 que más orejas han cortado en esos últimos años en Madrid. De hecho, con esta empresa tengo 2 puertas grandes, sí. Tengo otras 2 orejas sueltas. En fin, que incluso pues el año pasado, bajo el diluvio y el granizo, volví a cortar una oreja en las ventas, en la feria de Sencillo. Entonces, pues cuando se habló con la empresa, pues en un principio parecía que no hubiera problema, ya que ellos decían que nos llamaría en su momento para comunicarnos pues la posibilidad de fecha, de ganadería y de cartel, y pues a la espera estábamos, nada más que... Bueno, salían avance y pues empezaron la preocupación y yo creo que pues como yo lo he dicho antes, me llamaron, yo creo, si no el último, el penúltimo o uno de los últimos para rellenar pues los 2 carteles, uno de los 2 carteles que quedaban por rematar y yo entendí que eso era muy injusto, ¿no? Como yo te digo, yo no pretendía a entrar en los carteles de estrella porque pues yo creo que entiendo que esos están reservados para los máximos triunfadores de la temporada pasada, para la figura del toreo, pero yo creo que me merecía un trato bastante mejor y por todo lo que te he contado, ¿no? Entonces, sí. pues visto pues la no, además pues que no dieron ninguna opción a intentar pues cambiar o buscar alguna solución, pues ya pues tomé la decisión de no aceptar y pues ya de este año pues de no torear en la Feria de San Isidro.
Además, bueno, pues supongo que te haría especial ilusión torear este año en Madrid, en la Feria de San Isidro, porque además es una temporada especial, ¿no? Vas a celebrar, estás celebrando tu 15 años de alternativa.
Sí, 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 por supuesto. Además coincide en el año, pues eso, que es una temporada, yo creo, para mí un poquito especial, que son mis 15 años de alternativa. Tengo ya varios compromisos muy muy especial y muy importante, sobre todo en mi tierra. Por ejemplo, en Arles, a fin de temporada, matar a ese toro en la plaza donde yo tomé la alternativa, justo en el aniversario de los 15 años. Luego hay un par de tardes más en Francia que serán muy especiales, que se comunicarán ahora dentro de poco, pero te digo, es para mí una temporada muy bonita y lo sigue siendo, ¿no? Ahora hubiera sido pues más bonito poder hacer el pasillo en la adventa y bueno, yo creo que bueno, es injusto, pero yo creo que toma la decisión pues adecuada, pero es así, bueno, todos los años algún torero se quedan fuera y este año me ha tocado a mí, la verdad que bueno, los toreros siempre en nuestra carrera, ¿no? A todos nos ha pasado alguna injusticia y bueno, esta es una, la verdad que pues, es duro, pero es así.
Oye, tus apoderados, cuando lo has comentado, ¿qué te han dicho?
Bueno, ellos entienden y me apoyan en mi decisión, por supuesto, ¿no? Ellos entienden que no era lógico pues lo que ha pasado. Ellos intentaron pues en todo momento estar pendiente, estar en contacto con ellos, con la empresa, y nada más que te digo, pues el aviso llegó muy tarde y con la propuesta que te he comentado, ¿no? El cartel no era que no me gustaba, pero también el trato de llamar, pues yo creo, a uno de los pocos toreros que cortaron una oreja el año pasado, de llamarlo de los últimos, yo creo que bueno, es de alguna forma pues intentaba pues que yo no vaya a torear. Yo creo que cuando me han propuesto eso tenían claro que había más posibilidad que se rechazara y yo creo que la intención era dejarme fuera claramente, ¿no?
Oye, ¿y qué tal ese nuevo apoderamiento que bueno pues se produjo este invierno? Alain Lartig va a ser quien te está representando en España y Casa Toreros es el que se está encargando de tu representación en México. ¿Cómo es esta bicefalia? ¿Cómo se está llevando? Porque bueno, cada uno supongo que tendrá su campo de acción, ¿no? Unos más en América, otro aquí en España y Francia.
Sí, son dos apoderamientos distintos, pero también trabajan, pues, pueden trabajar conjuntamente y bueno, el tema de América, la verdad que muy muy contento. Yo siempre he toreado todos los inviernos en América, pero nunca he hecho temporada larga, sobre todo en México, que bueno, he toreado en algunas plazas, pero nunca he tenido la oportunidad de hacer temporada y con este nuevo apoderamiento, pues me ha salido esa oportunidad y la verdad que muy ilusionado. Ya he participado este invierno en varias corridas y ahora en primavera tendré varios viajes también. Luego, para el otoño que viene, sobre todo, es cuando realmente voy a hacer temporada ahí. Y luego Alain Lartig, pues es una persona que ya me apoderó, que es como de mi familia, una persona de máxima confianza y la verdad que muy contento de trabajar con esas dos personas.
Pues Juan Bautista, darte las gracias por haber estado en el albero, darte bueno pues también las gracias y la enhorabuena, ¿no? Por esa valentía de haber bueno pues tomado una decisión tan difícil como es la de no actuar en Madrid, y bueno, que Madrid, esa plaza siempre estará ahí, que si no es este año que será el que viene, eso está claro, y desearte también mucha suerte para esta temporada 2014, que además, es como hemos dicho, es la de tu 15 aniversario de Alternativa. Un fuerte abrazo, Juan.
Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Salió de la nada y entre corchones de pluma vieja, con el soniquete de todos sus primos en la puerta. El fuego vivo con olor a taranto y sal, por bulería toca el tiempo del corazón. ¿Qué has hecho conmigo, Mari? ¿Qué me has metido entre las venas? Entre frío la carne y la soledad.
Bueno, pues ahora vamos a centrarnos en analizar la Feria de Olivenza. Lo vamos a hacer también dentro de unos minutos con nuestros compañeros Javier García Vaquero y con Antonio Girol. Pero antes, esta Feria de Olivenza ha dejado varios nombres propios y queremos hablar con uno de los grandes protagonistas del ciclo pacense. Además, un novillero que pasaba por aquí, por el albero, este invierno. Nos hablaba de sus planes de futuro, de ese debut que iba a tener lugar en la Plaza de Toros de Olivenza. Y bueno, pues ha tenido lugar ese debut y ha tenido lugar ese éxito que todos deseábamos. Ginés Marín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, lo primero, enhorabuena por este triunfo en Olivenza.
Muchas gracias.
No sé si era el debut soñado, ¿eh? En tu cabeza cabía la posibilidad de oye, que son cuatro orejas, ¿eh?, en tu debut con picadores y además allí en esa feria de esta repercusión como es la de Olivenza.
Bueno, yo antes del debut me preguntaban que cómo quería que fuese, ¿no? Uh-huh. El debut. Y bueno, yo decía que lo bonito sería que lo que nunca había soñado uno en hacer en Olivenza, pues eso es lo que tendría que pasar, ¿no? Que sería, pues eso sería el doble de bonito. Y yo creo que así ha sido de que soñaba a lo mejor alguna cosa y quizás ha sido más, ¿no?
Más de lo que pensabas, fíjate. ¿Por qué? ¿Tenías pocas confianzas en ti o pensabas que a lo mejor, hombre, siendo el debut en Olivenza, se han superado tus expectativas, ¿verdad?
Pero un poco más que las orejas, pues...
Las sensaciones, ¿no?
Sobre todo las sensaciones y lo que ha impactado mi toreo, ¿no? Y bueno, pues eso no, la verdad es que no lo esperaba.
Uh-huh. Oye, de esa mañana del domingo, ¿con qué te quedas a nivel personal?
Pues sobre todo con lo que disfruté la mañana y bueno, pues lo feliz que estaba delante de la cara del toro y disfrutando sobre todo.
¿No te llegó a pesar la responsabilidad o en algún momento tú te sentiste a lo mejor antes de empezar el festejo, bueno, pues presionado, esa plaza casi llena, ese debut, esas esperanzas que había puestas en los novilleros de allí de Badajoz, o la verdad es que fue aquello muy tranquilo en cuanto salió el primer novillo tuyo, bueno, pues aquellos nervios se fueron? ¿Cómo fue la mañana para ti?
No, pues estaba bastante presionado, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo te dice, quítate la presión para disfrutar, pero eso es muy difícil, ¿no? Cuando uno sabe que tiene una oportunidad como esa y tiene que aprovecharla, pues la presión viene por sí sola. Uh-huh. Y hasta que prácticamente no paré el primer novillo, no se me quitó toda esa presión y ahí es que empecé a disfrutar muchísimo más de la mañana.
Uh-huh. Oye, ¿y qué sensaciones tiene cuando a uno le izan en hombros y sale por esa puerta grande?
Pues son sensaciones indescriptibles, ¿no? Cuando se abrió esa puerta grande y toda esa gente en la calle esperando a que saliera a hombros, pues eso es una de las cosas más bonitas que he vivido, ¿no?
Uh-huh. Y sobre todo porque, bueno, es allí, tú vives muy cerquita de la Plaza de Toros de Olivenza, eso también tiene que tener un sabor especial, ¿verdad?
Pues sí, porque es una plaza donde todo el año entreno y ahí es donde, pues entrenando de salón, pues uno sueña y ve y imagina faenas soñadas y, bueno, pues la verdad es que es una el hacerlo en esa plaza pues tiene un plus más de felicidad.
Uh-huh. Oye, viéndote torear el otro día, hablando con compañeros allí en Olivenza, la verdad es que nos impactó pues un par de cosas. Lo primero, el valor, ¿no? El gran valor que demostraste, y segundo, un valor puesto en favor de torear, ¿no? Muchas veces hay gente, bueno, pues que a lo mejor utiliza el valor más a lo loco, pero en ti lo que pudimos ver y apreciar es que todo ese valor se pone al servicio del toreo. ¿Es algo que tú intentas hacer, algo que sale natural?
Pues, hombre, lo que intento es, sobre todo, torear puro y torear de verdad, que bueno, pues es lo bueno del toreo, ¿no? El ver a un torero entregado y toreando de verdad. Y yo creo que así estuve, sobre todo muy entregado y que me daba igual por dónde viniese el toro y eso es lo que cuento.
Oye, ¿y los tuyos qué te han dicho después de esa matinal tan triunfal? ¿Tu apoderado, tu familia, qué es lo que te han comentado?
Pues nada, muy contentos todos, ¿no? Porque, bueno, pues ha puesto toda la temporada un poco de cara y cosa que antes no estaba así. Y bueno, pues sobre todo con mucha ilusión de que empiece ya la temporada, arranque ya fuerte y de seguir toreando.
Oye, ¿han llamado a las puertas algunos empresarios ya para anunciar a Ginés Marín?
Pues sí, algunos han llamado al apoderado, pero bueno, no me ha comentado tampoco mucho y bueno, pues ya cuando vayan saliendo las fechas fijas, pues ya lo iremos sabiendo.
Oye, te preguntamos el sábado allí en la Feria del Toro, en el stand de la Diputación, en el programa de COPE Extremadura, te preguntaba qué te había comentado el Juli, bueno, pues en los meses previos a este festejo, bueno, por la relación que tiene Julián López el Juli con tu apoderado, con el niño de Leganés. ¿Has tenido la oportunidad de hablar después con Julián López el Juli, además también porque era el novillero de ese día? ¿Qué te he comentado?
Pues no he hablado con él, lo he escuchado hablar por la televisión, pero no he tenido la oportunidad de hablar con él y hoy precisamente que vamos a la presentación del cartel estará ahí el maestro Juli también y bueno, pues a ver qué tal se da la presentación.
Oye, la novillada, eso sí, del Freixo, del Juli, la verdad es que un año más volvió, bueno, pues a ofrecer un gran juego.
Sí, la novillada fue extraordinaria, ¿no? A mí me encantó y bueno, siempre dando opciones de triunfo, que es lo importante, y yo creo que los novilleros pues lo supimos aprovechar.
Oye, en Ginés, ahora, bueno, pues como dices tú, ¿no? Ya con ganas de que empiece la temporada en cuanto a festejos, tu apoderado y tú, el niño de Leganés, habéis hablado cómo quiere ser, cómo quiere plantearse esta primera temporada como novillero con picadores. Pasito a paso, ¿queréis pisar alguna plaza de importancia si hay posibilidad? ¿Cómo lo habéis planteado?
Pues de momento queremos hacer las cosas bien y vamos a rodarnos este año y a torear en sitios buenos, pero no plazas importantes de mucha importancia, porque bueno, pues por ejemplo Madrid y Sevilla, pues eso ya son palabras mayores y yo creo que ahí hay que ir súper preparado y seguro de que uno vaya a triunfar, ¿no?
Oye, lo que está claro es que la cantera extremeña, esos alumnos que habéis salido de la escuela de tauromaquia de Badajoz, está ya, bueno, pues yo creo que esa escuela está en un momento fenomenal, es una edad de oro para esa escuela y lo estáis demostrando año a año.
Pues sí, es un privilegio lo de esta escuela taurina, ¿no? El que salgan tantos toreros y tanto de, bueno, pues año tras año, ¿no? Que no paran de salir toreros buenos y bueno, pues eso es, la verdad es que es de admirar, ¿no?
Pues Ginés Marín, novillero, debutante en la Feria de Olivenza y uno de los nombres propios, uno de los triunfadores de esta feria. Desearte toda la suerte para esta temporada y bueno, pues que podamos seguir hablando durante el año aquí en el Albero de nuevos triunfos. Ginés Marín, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Hemos, no te enfades.
La cosa pintaba mal ya este invierno. La cosa sigue mal. La verdad es que
Pilar sigue mirando y remirando los carteles de Sevilla y la verdad es que no la convencen para
pero
nada.
Que yo creo que a nadie, ¿no? Lo hemos dicho, ¿no? En el programa millones de veces cuando sabíamos lo que pasaba, ¿no? Que este era gaño. Este era gaño para demostrar pues todo lo que podían demostrar, y evidentemente han demostrado lo contrario, ¿no?
Efectivamente. Bueno, donde sí que se ha demostrado un año más que la feria funciona, que la fiesta funciona, es en Olivenza, ¿eh?
Sí, ahí habéis podido disfrutar y sobre todo, bueno, yo me quedo con lo de siempre, ¿no? Con las novilladas, sí. Aunque bueno, también hay que decir, ¿no? La tarde del Juli, uh-huh. Yo creo que fue pues para todos pues esa reivindicación de temporada, que con esa gala, que hay gente que gustó, gente que no, pues puso esa firma, ¿no? Algo que quiso expresar ese día con esta temporada, pero sobre todo vuelvo, ¿no? Al tema de las novilladas, siempre sacamos novillero de Olivenza, y bueno, porque la cantera extremeña está de enhorabuena y de suerte.
Sí, lo hemos tenido hace un momentito aquí a Ginés Marín, y yo creo que también José Garrido, lo hemos dicho, el nuevo, Juan Manuel Terrón, la verdad es que bueno, la cantera extremeña, como dices, ¿no? Está viviendo una edad de oro, y yo creo que eso se está demostrando año a año. Bueno, pues allí en Olivenza han estado también nuestros compañeros y amigos. Vamos a saludarlos ya a Javier García Vaquero, desde COPE Huelva, también director del portal ámbitotoros.com. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
Muy buenas.
Lo has pasado bien tú también, ¿no?
Bueno, Olivenza es un placer para todos los sentidos, y los taurinos, por supuesto.
Con quien me lo he pasado también muy bien ha sido con Antonio Girol, buen amigo de este programa, director del portal badajoztaurina.com. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido de nuevo.
Hola, buenas tardes.
También, nos lo pasamos bien, ¿verdad?
Nos hemos reído mucho.
Nos hemos reído mucho.
Y hemos comido muy bien.
Muy
¿qué habréis hecho?
Es verdad, es verdad. No lo cuentes.
No lo cuento.
Bueno, y una semana más también está con nosotros José Luis García, compañero de Gestión a Radio, del blog El Arte de Cuchares. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal? Buen fin de semana, ¿no?
Buen fin de semana. Tendrás que venir algún año a Olivenza, ¿no?
A ver si vamos. Vemos ese ambiente que tanto se escucha.
Bueno, lo primero, ya que lo ha sacado Pilar, la verdad es que hablar de los novilleros de Badajoz en estos últimos años es hablar, bueno, pues de nombres que están saliendo continuamente. El año pasado por estas fechas hablamos de Posada de Maravillas, de José Garrido, de Tomás Campos. Bueno, pues este año hay que sumar a esa lista un novillero más. A mí me encantó Ginés Marín. Venga.
Bueno, silencio bien, absoluto bien. Porque nadie nos atrevemos, porque nos dejó sin palabras. La verdad que yo creo que es el debut más ilusionante, yo me atrevo a decir, de las últimas décadas. Es decir, un chaval hacer lo que él fue capaz de hacer en esa mañana con una novillada muy buena de Freso, de Julián López Juli, la disposición, la garra, las ganas, las maneras, la técnica. Bueno, parece mentira, era un torero totalmente cuajado, pero además a la vez con la garra del niño y de chaval que no deja de ser, como se ha oído ahora en la entrevista, ¿no? Sí. Es una maravilla y bueno, y es lo que nos ilusiona. Ya estábamos un poco hartos este otoño y este invierno de comunicados, de historias y de milongas, y lo que queríamos ver era esto, una explosión de ilusión. Ahora me dicen que se anuncia en el Festival de Badajoz, sí, y en el Festival de Homenaje al Niño de Leganés, y creo que ya hay gente que está queriendo verlo. Creo que es lo mejor que nos puede pasar al mundo del toro, este optimismo, y que se renueve el escalafón, bueno, que sí, muchos novilleros, pero es que en los últimos, desde Talavante, que ya hace 9 años, claro, 10 temporadas, no hay uno solo que esté ahí con la figura, y hace falta toreros como Ginés Marín que sean capaces de romper esa barrera.
Bueno, os digo más, Ginés Marín, que tiene 16 años, que eso hay que resaltarlo, y que solamente ha estado un año como becerrista en la escuela. Siempre generalmente suelen estar 2 años, sí. 2 años estuvo Posada de Maravilla, 2 años José Garrido, tanto los Tomases, Campos como Angulo, pero es que lo de Ginés Marín les ha llamado la atención incluso a ellos, lo pusieron el año pasado, vieron que tenía muchísimas posibilidades, que era muy jovencito, y probaron, y ganó el bolsín de Ciudad Rodrigo, y directamente, venga, vamos a probarlo en Canal Sur Televisión. Barrió en Canal Sur Televisión, ganó también el ciclo de Canal Extremadura, y este año pues indudablemente no le queda más remedio ya que dar el salto, y nos ha sorprendido a propios y extraños, porque eso demuestra que tiene una cabeza privilegiada. Lo que decía Javier, que la buena novillada del Freixo, yo creo que buena novillada del Freixo es la del año pasado, con aquel novillo indultado y demás. La de este año tenía muchas teclas que tocar, 3 novillos más buenos y otros 3 complicados, y como estuvo en el sexto, que era un novillo que había que pensar mucho y bien en la cara del toro, demuestra el futuro que se le presenta y el presente que tiene ahora mismo Ginés Marín, que ojalá se mantenga, ¿no?
Y lo bueno y lo positivo que ha sido además, porque bueno, vosotros pudisteis verlo en directo, los que no tuvimos la ocasión de poder verlo en directo, pero sí a través de televisión y seguir esa misma mañana las redes sociales y ver y leer la cantidad de gente, vuestros comentarios también, ¿no?, que llegaban desde la plaza, que un chaval, como bien dice Antonio, ¿no?, de 16 años, haya tenido ese impacto que tanto estamos hablando, de que hace falta frescura, gente nueva, yo creo, para el toreo, yo creo que es de lo mejor que ha podido pasar, ¿no?, en esta Feria de Olivenza.
Además, yo creo que la verdad que fue una sorpresa tremenda. Lo que más necesitamos hoy en día es que ilusionarnos, ¿no? Tener ilusión. Ilusión por algo, ilusión por alguien y seguir su carrera, ¿no? Y yo creo que este chico apunta maneras, creo que tiene mucho futuro. Yo espero que haga bien las cosas, que no se precipiten cosas, que siga toreando, que siga evolucionando. Y yo espero verle entre los grandes. A mí me sorprendió bastante, la verdad.
Oye, además, Antonio, tú, bueno, pues allí en Badajoz, hay que alabar, ¿no? Muchas veces le damos muchos palos a las administraciones públicas, pero sin embargo en Badajoz las cosas se están haciendo muy bien desde la Diputación, y eso está teniendo reflejo sobre todo en esa escuela de tauromaquia.
Sí, la verdad es que la labor que está haciendo la Escuela de Tauromaquia y la labor del Patronato de Tauromaquia, no solamente ya con la escuela, sino a nivel también de apoyo a las peñas, apoyo al portal taurino, Badajoz Taurino, por ejemplo, con el tema del único medio el único incentivo publicitario que tenemos es el del patronato. Eso viene a decir que se cuide y se mima todo lo que es referente al mundo del toro. Y la escuela, que también suelen ser muy denostadas a veces, pero en este caso en Badajoz, si os dais cuenta, lo hemos visto con Garrido, con Posada, con este en esta feria, ¿no? Garrido, Posada, Luis Manuel Terrón, que no me quiero dejar porque dejarlo a un lado, porque solamente la espada privó que saliera también en hombro junto a su compañero Ginés Marín. Cada uno tiene un corte distinto, que no los adocenan, que no es esa escuela en la que todos tienen que torear igual. Aquí los dejan un poco a su aire también para que ellos sean expresen lo que llevan dentro.
Sí, y fíjate que no es lo mismo hablar de, por ejemplo, de estos últimos años, ¿no? No es lo mismo hablar de José Garrido, de Tomás Campos, de Tomás Angulo, de pues de Posada de Maravilla el año pasado, este año. Son toreros distintos, de distintos cortes, ¿no? Que muchas veces, pues eso, a las escuelas taurinas, como bien dices, Antonio, bueno, pues se les achaca, ¿no? Que fabrican clones, bueno, pues en este caso es la excepción, ¿no? Badajoz está apostando a que cada chaval, bueno, pues desarrolle su propia personalidad.
Pero, Antonio, que ahí hay una cosa que está clara, que aquí algo desayunar es distinto.
Porque desde... Eso es la cazuela, desde...
la cazuela, la miga, lo que sea, y nos da vitalidad todo para aguantar la noche de huelga en Olivenza, a esto le da por salir Toledo, porque desde Ferrera, que cómo estuvo Ferrera, yo con Ferrera hay que quitarse el sombrero, después de los años de alternativa, después de lo que está toreando por toda España, que vaya que sea capaz de torear como toreó y de jugársela, bueno, pues que Ferrera, Pereira, Talavante, bueno, sin contar a Israel Lancho, que estaba por allí, Javier Solí, otro pedazo de torero, que el año pasado estuvo en Madrid. Estamos hablando de que últimamente Extremadura, que siempre había adolecido de torero, ha sido, pues, bueno, una fábrica, y además, como comentáis, pues muy versátiles, muy distintos, cada uno con su concepto, cada uno con carreras llevadas de una forma distinta, y creo que sois un ejemplo para toda España de lo que hay que hacer y de cómo hay que hacer las cosas con esta gente joven. Para colmo, después tenéis, pues, las cosas bien hechas, y Cutiño, pues, apuesta, como él dice, por ser el escaparate. Y el año pasado, pues, cómo salió Posada de Maravilla, este año cómo sale Ginés, cómo sale también Terrón, que creo que también, como tú comentas, estuvo muy firme, estuvo muy bien. A partir de ahí, pues, se dan todas las condiciones para que esto ilusione y, oye, tengamos la posibilidad de mover a chavales, que después cada uno tendrá que llegar, como digo yo siempre, al límite máximo de su incompetencia. Pero hasta entonces ilusionan mucho.
Y además, hablaba de Cutiño, Javier, hablábamos antes de que se celebrase la Feria de Olivenza, por esa apuesta este año, precisamente con Gadón Ovilladas, bueno, que preguntaba yo, a lo mejor no era quizás un salto al vacío, ¿no? La apuesta por las novilladas, y vosotros habéis sido testigo que yo creo que ha funcionado demasiado bien, ¿no?
Bueno, hay quien decía que el sábado por la mañana porque no había otra. Porque hombres como Miguel Ángel Silva fuera, que... totalmente, es decir, que había pasado otra novillada, con los Tomás Angulo, Tomás Campos, Rafael Cerro, Miguel Ángel Silva, toreros que siguen diciendo cosas.
Claro.
Que había quien decía eso, que por qué no se había ido.
Pues no te extrañe que el año que viene nos pongan tres.
Oye, pues bienvenido sea.
Oye, pero no solamente de Olivenza vive el hombre, que hay que reconocer también que de Cutiño también. Está el caso, por ejemplo, Jorge Buendía, que apostó este año muy fuerte en otra una población extremeña, como es Cabeza la Vaca, que también dio un pedazo de novillada, que este año va a repetir novillada, y eso está sirviendo para que se eche granitos y germinen, porque me comentaban aficionados de diferentes poblaciones que, oye, este año en mi pueblo también están pensando en dar una novillada con caballo, y yo lo celebro, de verdad, que se acabe ya un poco ese miedo a dar novilladas con caballo y que se apueste por ella, que hay muchísimas plazas en las que el año pasado no se pudieron dar toros, porque parece ser que si no hay una corrida de toros con tres figurones, ya parece que no puede darse toros en ese pueblo, y que este año van a apostar por este tipo de festejos, que son mucho más ilusionantes y cabe en parte que los otros, que estamos más acostumbrados a verlos.
Además, yo creo que lo estamos viendo en casi todas las ferias, ¿no? Yo creo que se está llegando a un punto de óxido, ¿no? La gente, los carteles cada vez se van oxidando más. Las repeticiones, bueno, lo podemos ver en Sevilla, que es caso aparte, ¿no? Pero yo creo que se está cayendo un poco en la repetición, y creo que necesitamos esa revolución, ¿no? Del toreo, ¿no? Entonces yo creo que apostar por este tipo de novilladas es el futuro.
Oye, has hablado hace un momentito también, Javier, ya de, bueno, pues vamos a hablar de los matadores de toros, de destacados. Yo me quedaba con tres nombres. Yo me quedaba con Antonio Ferrera, ¿no? Esa actuación que tuvo el sábado, ese gladiador, ¿no? Que es Antonio Ferrera, pero ojo, también toreando cuando dio y tuvo la ocasión del Juli, ¿no? De la rotundidad, de lo apabullante de su actuación, sobre todo en su segundo toro. Y fijaros, no sé, a lo mejor pasa un poco más desapercibido, es verdad que fue el último día, aquello lo enterró un poquito el mal juego de la corrida de Juan Pedro Domecq, pero yo, con una de las notas quizá la más positiva, y no sé a vosotros qué os pareció, pero yo vi a un nuevo Alejandro Talavante, ¿eh?
más vertical, ¿verdad?
Sí. Le vi, no sé si la mano de...
No tan doblándose tanto como lo hemos visto en las anteriores temporadas. Sí, yo me recuperé un poco el Alejandro Talavante más primitivo, más de sus inicios. Y lo que tú dices, tapó el fracaso total de la corrida de Juan Pedro y cómo estuvo en ese último toro al que lo entendió perfectamente, dándole la distancia para que con la inercia que traía no se le cayese y poder llevarlo a media altura sin atosigarlo en demasía, que eso hubiera sido ya la muerte en vida de ese inválido, como sus otros hermanos, y estuvo muy bien. Y de lo de Antonio Ferreira que dices, algún día se le reconocerá, espero que algún día se le reconozca, que ahora ya no es, que es un torero muy a tener en cuenta, que es un torero muy buen torero, y que por la mala praxis que tenemos los aficionados muchas veces de encasillar a los toreros en un tipo de concepto, pues quizá no se le esté reconociendo toda la valía que tiene.
Pero es que está costando muchísimo ese reconocimiento, porque los años que lleva Antonio Ferreira, tardes que ha dado y que ha demostrado, ¿no? Y que sigue
Pilar,
cada tarde. Dime, Javier.
21 jornadas. Pero unas sobre otras.
Pues por eso te digo que mucho le está costando a Antonio. Tremendo. Yo recuerdo, y no sé, lo que está ocurriendo ahora con Antonio Ferreira, que todo el mundo agabando con Antonio, ahora que llega después no sé cuántos años. Es algo que ocurría pues con el Fundi también. Acordaos también lo que le costó al Fundi que llegara ese reconocimiento por fin.
A Damaso también le pasó un poco.
A Damaso. Y claro, bueno, pues oye, llega, gracias a Dios llega.
Ha,
¿no?,
pasado pero, siempre. Uf,
madre mía.
Yo también, ya que habéis comentado, yo hay un torero que es Miguel Ángel Pereira, que lo de la suerte en los sorteos, que es un tópico muchas veces, es. Yo
cogía el
Boni,
que está muy
lado. Me llevaba al Boni nada más que a sortear. Venga,
sí, eso te va a decir que te llevaron.
Que tenía fama de bueno, porque es impresionante la actitud. Porque yo, haciendo una similitud, he visto a Talavante muy en Pereira y a Pereira muy en Talavante. Lo he visto muy fresco, muy suelto, muy muy imaginativo, es un toro muy técnico. Tuvo muy. Después tuvo la mala suerte que tardó mucho en encuadrar al toro, que se había rajado y que no quería. Y que no quería pelear.
Lo quiso exprimir demasiado, ¿no? Bueno. Estaba tan cómodo, estaba tan a gusto que yo creo que perdió un poquito la noción de medir un poco la faena, y yo creo que por eso también
se pasó
un poquito. Pero es verdad que la verdad es que la imagen que dio en el primer toro Miguel Ángel Pereira fue muy buena, pese a la espada. Oye, y a mí el que me dejó muchísimas dudas es José María Manzanares.
Qué bueno eres, dudas.
Dudas, ¿no?
Yo ya es que van a decir la gente que me lee que tengo tirria, cuando no es verdad.
Pero lleva así.
Aquí en Extremadura siempre nos deja dudas. Yo no
pero
sé
lleva
si
así, claro, eso va a decir que el año pasado también ocurrió lo mismo, la temporada tampoco fue muy así, ¿no? Y este año
pero
sí que la cosa igual, ¿no? Parece ser.
¿Sabéis lo que le pasa? Que al final siempre tiene una gran tarde y resuelve. Yo lo vi hace muchos años, pues hace ya 10 años, toreando con Gallo en la provincia de Huelva y casi lo mandé para casa. No me han dado casa porque respeto mucho a cualquier torero. Dos años después era figura del toreo. Hace dos años, me acuerdo, el domingo de resurrección en Sevilla, me preocupó mucho. Dos días después en Sevilla formó el lío y en San Miguel acordaros cómo acabó aquella temporada. Sí. Yo creo que es un torero que tiene la moneda y sí que es verdad que quizás del grupo este de destacado es el que hace más la goma, ¿no? Es el torero que no tiene esa continuidad que pueden tener pues los Juli, Pereira, Talavante, incluso claro. Morante en su irregularidad es más regular.
Sí, pero fíjate, y además una cosa que le valoro yo, y volviendo otra vez a Talavante, quizá era el que más presionado estaba, porque hay que recordar que Talavante estaba fuera de los carteles de Valencia y de Sevilla. Luego desde Olivenza casi hasta el mes de mayo en Madrid, quitando algún compromiso que tendrá en América, pero claro,
sí, se va a Aguascalientes,
pero aquí en España, pues se la jugaba, ¿no? Porque pasar en blanco en Olivenza y esperar hasta el mes de mayo para dar un toque de atención, al final, bueno, pues puede pesar, ¿no? Y él resolvió perfectamente.
Sí, Talavante, yo creo que lo habéis comentado perfectamente, se le ve con una seguridad. Yo creo que además ese defecto de la piernita atrás que siempre le hemos achacado la temporada pasada, que parece que lo ha corregido y que está en actitud otra vez de querer mandar y ese cambio también.
La mano de Curro Vázquez,
la independencia le va a obligar a hacer estas cosas.
¿Veis la mano de Curro Vázquez ya por detrás? Por lo menos en el estilo, el que haya podido cambiar. Además le vi más torero, ¿no? Al salir de la cara del toro. Yo por eso hablo, ¿no?, de un nuevo Talavante, porque a mí me sorprendió, ¿no? Muchas veces esos gestos tan forzados que de Talavante cuando salía y remataba por detrás. Bueno, pues esos gestos muy forzados. No sé, le vi más torero desde el principio, ¿eh?
También puede ser que este año en México tampoco ha tenido a lo mejor tanta explosión como en otros anteriores años y no viene tan contaminado de ese torero mexicano que traía en estas dos últimas temporadas que la hacían en retorcerse tanto, que a mí no me desagradaba tampoco ese toreo, pero bueno, pero que me gusta más el talavante más vertical, el talavante más de los inicios. No sé si la mano de Curro Bajo todavía se estará o no estará, eso habrá que verlo conforme vaya andando la temporada también, y habrá que ver la mano de Curro Vázquez en los corrales, que es donde mejor se ve.
¡Qué malo eres, Antonio, macho!
La mano de Curro Vázquez en los corrales, que es Antonio Vázquez, ¿no?
¿Cómo la has colado al final? Oye, y ya por ir terminando, el Juli, ¿no? Apabullante.
Sí, la verdad que, bueno, pues yo creo que ha empezado la temporada bastante motivado, ¿no? Quizá no hace una temporada bastante larga, quizá eso le da un grado, ¿no? Otro grado de concentración, se toreó, la verdad que toreó, dejó muy buen sabor de boca allí y yo creo que, bueno, pues el resultado es lo que habla, ¿no? Ha empezado bien la temporada. A ver cómo continúa, una temporada corta, como he dicho, pero bueno, a ver si sigue por este camino, ¿no? A ver qué tal en Madrid.
Yo creo que, como dicen en Hollywood, había quien le gustaba desayunar con olor a la pal, a este le va la guerra. Si Julián quiere guerra, él tiene muchas guerras abiertas, tiene que decir muchas cosas, y en esos momentos se crece. Yo creo que fueron dos faenas magistrales, pero dos momentos en seis Olivenza. Creo que en cualquier sitio hubiera sido de lío, porque bueno, tiene una seguridad. Hace cosas que parece imposible que el toro pueda pasar por allí, apabulla, le puede a los toros, los hace que sean milanes, y creo que está en ese momento que él tiene muchas cosas que demostrar, muchas guerras, y ahí en esos terrenos se encuentra él muy muy a gusto, y con esa raza y esa cara de torero que pone, que se le cambia en cuanto sale del patio de cuadrilla. Creo que Julián, esas 30 tardes, como él dice, van a ser 30 tardes de ilusión, ¿no?
Bueno, amigos, pues ha sido un placer el haber estado hablando con vosotros en el día de hoy de esta feria de Olivenza. Seguiremos hablando porque la temporada, Javier, habrá que hablar ya en estas semanas de Sevilla, ya hemos hablado de los carteles.
Pero date cuenta cómo está esto, que Olivenza se ha comido a Sevilla.
Totalmente.
La noticia es que ayer se presenta a Sevilla y estamos hablando de Olivenza. Ahí sí, sí. Nos marca el diapasón del toreo, ¿eh? Todo se ha dado la vuelta, Antonio.
Que se hable de tauromaquia y no de politiqueo.
Eso.
Y no, hombre, y que es una feria que cada año está muy consolidada, cada año va a más, es el centro de atención. Ya no necesita ni siquiera esos aldabonazos fuertes de las reapariciones. Ya
tiene personalidad propia.
Ya tiene su propia personalidad.
Efectivamente. Javier García Vaquero, desde Cope Huelva, de AmbitoToros.com. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Javi.
A vosotros, como siempre.
Antonio Girol, un placer de nuevo volver a hablar contigo, director de BadajozTaurina.com. Un fuerte abrazo.
Igualmente, un placer, y el domingo espero ver a Javi.
Eso, por allí.
Por allí, Huelva.
Y José Luis García, compañero de Gesena Radio, del blog El Arte de Cuchares, también para ti. Un fuerte abrazo.
Gracias,
muchas gracias.
Sisto.
Bueno, Pilar, y nosotros la semana que viene volveremos por aquí, por Albero, ¿no?
Así será.
Pero citamos también a nuestros oyentes a cope.es, porque allí, y sobre todo ahora, en esta semana, tendrán toda la información de la Feria de Fallas. ¡Feliz semana!